De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este miércoles 24 de octubre, desde las 6 de la mañana y hasta las 10 en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, contando la actualidad de esta jornada, que se presenta con temperaturas por encima de 20 grados, una temperatura otoñal cálida, aunque nos anuncian para el final de la semana que las temperaturas caerán a la mitad. Pero eso se lo contamos al final de la semana, si a usted le parece. Ahora lo que importa es el tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues ahora mismo aquí estamos muy atentos a dos accidentes que se han producido en la M50, uno en la zona de Majadahonda, sentido A5, y el segundo en San Fernando, en dirección a la A2. Además, continúa la saturación todavía de hora punta en las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, por la 2 desde Torrejón de Ardoz hasta Canillejas, por la 3 en Santa Eugenia y también en la zona de Rivas, pero aquí con complicaciones en ambos sentidos, más problemas para acceder a la capital, por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla, también por la 5 en Móstoles y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y también en la M607 en Colmenar y Tres Cantos, y en la M40 continúa también las retenciones desde Vallecas a Coslada hacia la 2 en la zona de Villaverde y en Mercamadrid, ambos hacia la 4 en el barrio de La Fortuna y la zona de Pozuelo hacia la 6 y también en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra, todo en ambos sentidos.
En las calles de Madrid, Fátima Sotorrío, ¿qué está pasando?
Bueno, pues la M30 que ya está llena desde el puente de los Franceses, el puente de Vallecas, Las Ventas, hasta el enlace con el Nudo Norte. En este punto, además, la entrada es especialmente complicada por ese enlace con la A1 y con la de Colmenar, con retenciones hasta Herrera Oria. En el interior, destacar las complicaciones desde Delicias, Glorieta del Emperador Carlos V, el Paseo del Prado en varios tramos, Raimundo Fernández, Villaverde y la Avenida de América. Lentitud también en las salidas de la ciudad por la Avenida de los Poblados y la de Andalucía, y de entradas como la A6 a la altura de Cristo Rey. En estos momentos los trenes de cercanía y metro afortunadamente circulan con normalidad.
Hablaremos luego de ello porque hoy entra en vigor la ordenanza de movilidad de Madrid y hay que ir más despacito. A 30 kilómetros por hora las calles de un carril por sentido y carril único, que es el 85% de las vías de Madrid, y por supuesto ojo con los de los patinetes, porque los eléctricos ya no pueden ir por encima de la acera, y yo le advierto a Ramón Pérez Maura, que sé que es usuario, que va a veces en patinete. ¿Qué tal, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Muy bien, afortunadamente, como no estoy en el patinete, estoy muy bien, estoy sentado.
Quiero mucho saludarte. Otra leyenda urbana del patinete, pero en Barcelona, Rafa de Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Muy buenos días.
Pero es leyenda urbana lo tuyo con el patinete, ¿no?
Bueno, ya que me veas con él... Ya pasará de ser leyenda a ser realidad.
Bueno. Pero que si vienes por Madrid ya sabes que también puedes usarlos, pero... A solo a 5 por hora, si no son eléctricos, por encima de la acera. Ya lo
sabes. O sea, que si voy por la acera me puedo encontrar a Ramón.
Exactamente. Y os multan,
con toda probabilidad.
Y os multan a los dos.
Exacto.
¿Qué tal, Carlos H? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Yo lo que voy a hacer es comprarme un patinete para llevar a Ramón en el Sidecar, con Sidecar.
Hombre, Carlos, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te lo agradezco? No. Pero es que cara. Ahora, ¿estos patinetes también tienen Sidecar o qué?
Sí, se le estamos pone. Trabajando en ello, Ramón.
Estamos trabajando.
El I más de más I, nunca se sabe dónde llega.
La innovación.
Qué ilusión.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Pues estamos muy pendientes, Juan Pablo, de cómo afronta en el Congreso a partir de unos minutos de las 9 el presidente del Gobierno, entre otras cuestiones, la venta de armas a Arabia Saudí en una comparecencia prevista desde hace días, pero que ahora coincide con el escándalo por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Ahora entraremos en más detalles sobre este espinoso asunto donde los principios y los intereses se contraponen. Antes, pues yo tengo curiosidad, además de por el patinete, por saber si nuestro compañero de tertulia, en este caso Carlos Sánchez, ha tardado mucho más en venir a la radio o no, si ha respetado los 30 kilómetros por hora en las calles de un carril, el 85% de la capital. Hoy entra esa normativa en vigor. Y esto puede afectar también a Ramón Pérez Maura cuando vaya al periódico y, como decía Juan Pablo, a Rafa Ribot cuando venga a sus visitas más o menos frecuentes a Madrid. El caso es que todos tenemos que tener en cuenta que la movilidad en el centro ha desatado una guerra política entre la comunidad y el ayuntamiento por la siguiente restricción al tráfico en Madrid Central.
Preguntaremos en las dos ventanillas a partir de las 9, sí, por cierto.
Muchos estamos muy pendientes de una situación que complica y mucho la circulación. Quienes quieren que pare la circulación, pero en este caso la circulación de votos en el centro derecha, son Pablo Casado y José María Aznar. Los quieren recuperar todos para el PP. Preguntamos a nuestros compañeros de tertulia si consideran acertada la estrategia de Pablo Casado de recuperar sin complejos a José María Aznar. ¿De verdad que el debate sobre el giro del PP a la derecha es estéril o se trata de afianzar un nuevo perfil que sirva para recuperar votos y confianza? Otro asunto a tener en cuenta para analizar en nuestra tertulia es la iniciativa en el Congreso de reformar el Código Penal para eliminar las injurias al rey, una reforma impulsada por Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos con el apoyo del PSOE. ¿Se parapetan en un supuesto debate sobre límites de la libertad de expresión o directamente el objetivo es una campaña más amplia, es la monarquía y la jefatura del Estado? ¿Es el rey, defendiendo la Constitución y la ley, quien supone un notable obstáculo a las ambiciones de unos y otros o no tiene tanta trascendencia derogar delitos contra la monarquía? Momentos procelosos, sin duda, para la democracia española, que también tiene novedades en el Ministerio del Interior, con los cambios en la cúpula de la policía. Hay demasiados trapos sucios. El ejemplo más palmario es el excomisario Villarejo. Hoy han aparecido más grabaciones en distintos digitales. O son normales los cambios en el ministerio porque el ministro quiere colocar a personas de su confianza en instituciones tan estratégicas como la policía o la Guardia Civil. Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve el ministro y que se mantenga sobre todo la eficacia policial en la lucha antiterrorista. Una cuestión también muy delicada como la que planteábamos al principio. ¿Setas o Rolex? ¿O no es tan tajante como el dicho? ¿No es blanco o negro, principios o intereses? Quizá, como en todo, hay muchos grises y, sobre todo, en lo que se refiere a la política exterior, donde es imprescindible el consenso entre los grandes partidos. Se demostró ayer en el Congreso, PSOE y PP votando juntos para mantener la venta de armas a Arabia Saudí. El asesinato de una persona, sea periodista o lo que sea, como se ha producido en el consulado saudí de Estambul, es absolutamente inaceptable. Pero España y/o debe romper relaciones con Arabia Saudí. Las represalias contra Riad tendrían que venir de toda la Unión Europea y no de países en solitario. ¿Haríamos lo mismo entonces con China, con Rusia, con Irán, con Venezuela, con Cuba y otros tantos? Bueno, Pedro Sánchez, Juan Pablo, tiene ahora la palabra en el Congreso.
A ver, Ramón, ¿vender o no vender armas a Arabia Saudí? Esa es la cuestión esta mañana.
Yo creo que hay que ser realistas y vivimos en un mundo en el que se venden armas todos los días a regímenes que no nos gustan nada. ¿Quién sería el gran beneficiado de que España dejara de vender armas a Arabia Saudí? Pues sería, sin duda, Irán. ¿Alguien cree que Irán es un régimen democrático? ¿Alguien cree que en Irán se respetan los derechos humanos? ¿Alguien? ¿Por qué será que Irán tiene la cantidad de exiliados que tiene por el mundo y Arabia Saudí no tiene exiliados por el mundo en números relevantes? Bueno, estas son piezas del puzzle que hay que encajar. El crimen que ha cometido Arabia Saudí en su consulado en Estambul es abominable. Ahora, la gran diferencia que tiene con otros crímenes parecidos a ese que se cometen todos los días es que ha tenido casi luz y taquígrafos. Mientras que los que se cometen muchos días por otros países de ese entorno, incluido el que principalmente ha denunciado esto, de esos no se habla nunca. Bueno, pues me parece que es que aquí estamos imbuidos de mucha hipocresía en este caso. Hay que denunciar, sin duda, lo que ha ocurrido en Arabia Saudí, lo que ha hecho Arabia Saudí, porque ha ocurrido en Turquía, pero no nos engañemos, eso ocurre todos los días y el mundo no se va a parar porque nosotros dejemos de vender armas a Arabia Saudí, y lo que se va a parar es una serie de empresas españolas cuyos trabajadores necesitan de la venta de esas armas.
Pero podemos hacer nosotros lo que ha hecho Alemania, Carlos.
Podemos, yo creo que incluso debemos. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Ramón, en que la realpolitik te obliga pues a hacer cosas que no te gustan, y evidentemente a nadie gusta vender armas. Pero yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos es pedagogía y explicar a sus ciudadanos que no están en condiciones de cumplir los tratados que ellos mismos firman. Porque yo tengo entendido que la Comisión Europea, la Unión Europea, mejor dicho, hace algún tiempo prohibió taxativamente vender armas a países en conflicto. y España incumplió ese acuerdo político, esa decisión política, y vendió armas a Arabia Saudí y a otros países. Es decir, por lo tanto, lo que tenemos que ser muy claros es decir, si jugamos a una cosa o a la otra. Es decir, pero no podemos ir por el mundo de estupendos, decir que cumplimos los tratados internacionales, cumplimos los derechos humanos y luego somos los primeros que los incumplimos. Por lo tanto, hay que ir aguas arriba. Yo creo que estamos acostumbrados a hacer política en el susto o muerte. Siempre estamos que es muy malo o lo peor. Es decir, yo creo que vamos a empezar a hacer política a medio plazo. Yo creo que España se lo puede permitir en la medida que sea una economía sostenible, una economía independiente y que no dependa de los mercados y una economía solvente. Es decir, ahí es donde se equivoca Podemos. Claro, si tú quieres no vender armas y ser autónomo económicamente, tendrás que hacer una economía muy solvente, como hacen los suecos, que prácticamente no tienen deuda pública. ¿Por qué? Porque de esa manera tienen su soberanía. Pero claro, lo que no puedes es, para unas cosas, ceder soberanía y para otras cosas, ¿no?
Rafa, tu criterio sobre este asunto.
Yo creo que una de las ficciones que acaba instalando la nueva política es esta falsa idea de la claridad, del sí o no, del blanco o negro. Setas o roles, decía, ¿no, Javier? Hace un
sí, setas o roles.
Susto, muerte. Setas
o roles, susto, sí, muerte. No, es que esto es la no política. Entonces, efectivamente, la política nos sitúa en el ámbito de los grises. Apuntaba Ramón, ¿no? Si tú dejas de vender, se aprovechará un competidor, cuanto no un adversario, y en este caso pues a lo mejor sería Irán, y si no es tú quien vendes, pues lo venderá otro constructor de fragatas, etcétera, etcétera. Y todo eso es cierto. Lo que pasa es que en cierto modo también es situarse en esta misma lógica, que yo creo que es la que anula la función de la política y en el caso en que estamos hablando, que nos ocupa, el de la diplomacia. Es decir, lo que ha sucedido en la embajada de Arabia Saudita en Turquía es tan inmoral, tan público, tan obsceno, que tampoco puede dejar absolutamente impasible a la comunidad internacional. Yo creo que el problema de nuestro debate es esto: si solo somos capaces de vender o no vender sin influir. Yo creo que está sobre la mesa pues una acción diplomática internacional que pueda hacer caer al príncipe heredero. Es decir, si este caso acaba con el príncipe heredero de Arabia Saudí, pues habrá habido una acción coordinada, útil, que tiene sentido, que al final no deja impune actos que van más allá de que uno soberanamente pues organiza en su casa como quiere, y que entonces hace pues eso, publicidad obscena del crimen y encima en casa de otro. Oye, que Erdogan esto no lo denuncia tampoco como un acto de compromiso con la libertad de prensa y con los derechos humanos, no nos engañemos, ¿eh? También toda la publicidad.
No está para dar lección.
Más de 100 periodistas encarcelados en Turquía.
Es un acto de interés político. Por eso no hay que abrazar ni a Erdogan como el nuevo líder regional, ni cuestionar todo lo que está en Arabia Saudí, pero tampoco hay que plegarse. Y entonces hay caminos para la política y para la diplomacia, y yo creo que esto no puede quedar, la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. Merkel vuelve a tomar el liderazgo moral. Alguien dirá, bueno, es que ya está la hija del pastor protestante con la moralina, pues a lo mejor. Pero yo creo que tiene mucho más sentido esto que debatir simplemente sobre balanza exterior, déficit, deuda y lugares de trabajo, que también son importantes, por supuesto, pero que además, si tú quieres tener un papel bajo el sol en la diplomacia y en la política internacional, no puedes renunciar a incidir, lo cual, insisto, no tumbaremos nosotros al régimen alawí, ni, pero podemos incidir coordinados con la comunidad internacional. Pues vamos a hacerlo y demos utilidad a los actos y no esa falsa utilidad que tendría, pues eso, no, las soluciones de esta ficción de la nueva política, ¿no? Que todo es blanco-negro, que es o contigo o contra ti, y esto, en fin, no va a ningún lado, y además yo creo que es más inútil, y estoy de acuerdo, y acaba provocando pues el efecto contrario al que buscas.
Yo creo además que en política exterior siempre se ha reclamado, en España se rompió por la decisión de José María Aznar de participar en la guerra de Irak, aunque fuera de la manera que fue. Pero desde hace muchos años siempre se ha planteado la necesidad de recuperar la política exterior. ¿Por qué? Porque esa
ayer
política...
el PP votó con el PSOE como si...
Pero eso tiene que significarse, Juan Pablo, en una serie de acuerdos, en una serie de compromisos, en una serie de planteamientos.
Pero es que ya Javier.
Carlos,
la decisión única de Bruselas ya existe.
No, pero estoy hablando de España.
España firmó ese compromiso político de la Unión Europea en la que dice que no se pueden vender armas a países en conflicto.
Pero estoy hablando de... No, Carlos, discúlpame, yo estoy hablando de la política exterior. O sea, estoy hablando de lo que es en globalmente, bueno, no voy a ir a lo que decían los británicos, mi política exterior son intereses.
Son
no
mis
tengo
intereses.
No tengo política. O sea, lo que quiero decir es que los grandes partidos en España deberían recuperar, además con unos planteamientos claros, con una mirada a medio largo plazo, no pensando en las elecciones en Andalucía del día 2, que es en lo que se está pensando hoy con este tema de Arabia Saudí. Si tú cortas la venta de armas a Arabia Saudí lo considera un todo, va a cancelar los contratos de Navantia.
Pues y si cumplirá un contrato, si ya, lo hace.
Y en Cádiz habrá 5.000 trabajadores a la calle.
¿Creéis que después de la que se ha organizado en todo el mundo con el asunto del asesinato de Khashoggi, Arabia Saudí se atrevería a romper ese contrato?
Sí, ellos tienen capacidad.
Sí, se atrevería.
Bueno, pues entonces habrá que llevarle a los tribunales, el Banco Mundial. España tiene multitud de demandas por el tema de las renovables en los organismos, en el CIEMAT, en los organismos de internacionales de arbitraje para resolver conflictos entre estados o entre particulares y estados. Es decir, y si Arabia Saudí incumple el contrato, habrá que llevarle. Es decir, porque nosotros hemos firmado compromisos internacionales. Es decir, cuando decía Rafa lo de la canciller Merkel, hija de protestante, por razones éticas puedo hacerlo eso, si te vas a cosa arriba, resulta que en el acuerdo que firma el Partido Socialdemócrata y la CDU para formar una coalición de gobierno, lo que decías tú, Javier, de política exterior consensuada, es decir, aparece ya que no se pueden vender armas a Yemen. Lo que ha hecho es ejecutar un acuerdo, no ha hecho más con el SPD.
Pero a lo que yo voy es un poco por encima. En este caso estamos hablando de una situación concreta, pero lo que España necesitaría es un posicionamiento claro de los dos partidos, consensuado, para tener una política exterior coherente y que en caso de crisis como la que se está viviendo en este momento tenga ya una serie de elementos claros, básicos, y que no tengas que estar andando, pues que llega una ministra y dice, bueno, pues las bombas que ya están vendidas y pagadas no se las doy porque no sé qué, y luego viene ahora mismo una crisis por este asesinato abominable y entonces ¿qué hago? Sino que se marquen claramente las líneas en política exterior y que el cambio de gobierno PP-PSOE, PSOE-PP o lo que sea no te condicione en este sentido y que tú puedas tener una solidez en esto. Y efectivamente eso hay que enmarcarlo también en nuestra participación en la Unión Europea, porque en ese sentido tampoco somos autónomos, ¿no?
Bueno, hablaremos, por cierto, ¿ibas a añadir algo, Ramón?
No.
Hablaremos, por cierto, de la Unión Europea luego más adelante, de lo que ha ocurrido con Italia, pero que no se me pase el tiempo sin preguntaros por el debate que se abrió ayer en el Congreso. Estamos pendientes, este debate del asunto de las armas se va a tener en un ratito en el Congreso, comparece el presidente del Gobierno para explicar el Consejo Europeo y también esta cuestión del acuerdo con Arabia Saudí, pero el pleno del Congreso ayer abrió la puerta a la reforma del Código Penal para la supresión de algunos delitos que figuran en ese Código Penal, como son el delito de injurias al rey, o la ofensa de los sentimientos religiosos, o el enaltecimiento del terrorismo. Votaron en contra de que eso se tramite el PP y Ciudadanos, porque creen que detrás de eso hay una indefensión de lo que es la figura del monarca, la figura de la institución de la monarquía parlamentaria, y el PSOE lo apoyó. Bien, es cierto, porque está en el acuerdo con Podemos, firmado en el Palacio de la Moncloa, en el acuerdo presupuestario hay otras cosas, como por ejemplo esto, y porque considera que con esto se abre un debate amplio sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Con qué nos quedamos, Carlos? ¿Con que se abre un debate sobre la libertad de expresión o hay un intento por parte de Podemos, que es quien está con esta iniciativa, de dejar más vulnerable la figura de la institución de la monarquía parlamentaria en nuestra Constitución?
Probablemente las dos cosas, ¿no? Yo creo que evidentemente no el mejor sostén que se decía en el siglo XIX de la monarquía no es Podemos y los independentistas, parece evidente, pero sí que yo creo que es oportuna una reflexión sobre los artículos 490 y 491 del Código Penal, que yo creo que han sido muchas veces reprochados por la Unión Europea, por los tribunales del Tribunal de Estrasburgo, bueno, porque probablemente ha ido más allá de lo que quería el legislador. Yo creo que en los últimos casos que ha habido de ofensas pues a las personas, a las religiones, a la corona, yo creo que los castigos, las penas han sido excesivas, porque además el propio 491 del Código Penal introduce un concepto que es muy subjetivo, que es decir, que va a depender en última instancia del juez que le caiga el asunto. Es decir, cuando habla del prestigio de la corona, ¿qué es el prestigio de la corona? Es decir, si no defines exactamente qué es el prestigio de la corona, al final cualquier persona que pueda estar imputada, pues va a depender mucho del juez. Hay jueces que dicen que el prestigio de la corona es una cosa y otros dicen otra cosa. Por eso yo creo que es bueno afinarlo y hacer un código penal mucho más del siglo XXI, y en esos aspectos yo creo que está un poco anticuado.
¿A ti qué te suena todo esto, Ramón?
Hombre, pues no estoy de acuerdo con Carlos en una cosa, que a mí no me parece que esto sea afinarlo. Aquí lo que se está haciendo es barra libre, que se puede decir lo que le dé la gana a cualquiera. A mí me parece que cuando en estos días se junta en el mismo, en los mismos días prácticamente consecutivos, el que el gobierno apoye esta reforma del Código Penal y al mismo tiempo el aliado del gobierno, que ya no es que sea aliado, prácticamente el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, y su partido en Cataluña, la señora Ada Colau, están pidiendo la proclamación de la República en Cataluña, el acoso, el ataque al que está sometido la institución de la monarquía, es evidente, es que nadie puede discutirlo. Esto es un momento de una enorme gravedad, que la corona española no ha tenido una situación tan grave desde 1976. Porque fijaros que ni siquiera en el golpe de Estado de 1981 la corona tuvo una situación tan grave, porque formalmente los golpistas entonces no iban contra el rey. Luego fueron contra el rey todos, pero en el momento de dar el golpe de Estado no iban formalmente contra el rey. Es más, decían actuar en nombre del rey. Ahora estamos viendo cómo se está dando un golpe para acabar con la institución, y se está haciendo meticulosamente, día a día, con pequeños gestos, con muchas pequeñas cosas que a lo mejor individualmente no tienen una gran importancia, pero que sumadas son de unas consecuencias terribles para la estabilidad de este país, que una vez más vemos que cuando España ha tenido los mejores años de su historia, los últimos 40 años han sido de una prosperidad, de una riqueza, de una libertad como no habíamos tenido nunca, lo que se trata es de destruir eso. Y eso es lo que estamos viendo.
¿Cómo lo ves desde Barcelona, Rafa?
Sí, yo
el debate que se abre, ¿en qué sentido? ¿Qué intención tiene?
Claro, yo estoy más de acuerdo en el fondo de lo que dice Carlos que en la cuestión de si es un debate oportuno. Yo creo que es un debate oportunista y poco oportuno, sinceramente, porque abrir este melón cuando se acaba de reprobar al rey en el Parlamento de Cataluña, cuando tenemos efectivamente unos indicios más que evidentes respecto de la voluntad en política de alguien de poner la proa contra el jefe del Estado y cuestionar el propio sistema, yo creo que el debate en ese momento es oportunista, no es oportuno. Es decir, al final hay que arreglar el tejado cuando no llueve. No te puedes dedicar en medio de las goteras porque todo el mundo se va a trincherar, con lo cual vamos a lo mismo. Cada uno se podrá poner las medallas delante de los suyos, pero ahí no vamos a solucionar un tema. Que es verdad que la actualización de algunas cuestiones, una vez, pues seguramente se han pasado ya momentos en que era necesario consolidar las instituciones, pues el hecho de que hay una persecución penal contra delitos que podrían ir... y se podrían ser faltas y no delitos, pues más que probable. Y esto es ampliable a otras cuestiones que van a entrar en el debate. Pero hacerlo ahora, yo creo que no va a ser más que una serie de proclamas republicanas o monárquicas que no nos van a dejar entrar en el fondo de la cuestión. Y creo que una vez más pues estamos en la batalla partidista, pues eso, en un contexto en el cual pues el tema de la monarquía ha sido pues destacadísimo en el Parlamento catalán hace muy pocos días con esta moción que al final irá al Constitucional y que forma parte también pues del elemento en el cual Podemos quiere diferenciarse del Partido Socialista para ir tomando un perfil propio de cara a lo que pueden ser las nuevas elecciones.
¿Y vas a decir, Carlos?
No, decía muy brevemente, yo creo que la monarquía y la democracia española está suficientemente consolidada para pensar que, bueno, que porque haya declaraciones que no van a ningún lado por parte de los de independentistas catalanes o de muchos dirigentes de Podemos, la puede poner en cuestión. Yo, de verdad, que estoy convencido que la inmensa mayoría de los españoles no es un problema en la monarquía, y la democracia no está en peligro. Es decir, lo que está en peligro es determinadas decisiones que no van a ningún lado. Es decir, en España hace no demasiado tiempo estaba penalizado quemar una bandera, y tuvo que venir a Europa para decir que quemar una bandera en público no es delito. Es decir, eso cuando hablo yo de modernización. El pensar que el señor Pablo Iglesias cambiando los artículos del Código Penal o las mamarrachadas que dicen muchos independentistas catalanes sobre la monarquía va a poner en peligro la monarquía. No estoy seguro de eso. Todo lo contrario. Creo que la monarquía está muy consolidada en España y, por supuesto, la democracia.
Pero se crea un ambiente o se dan pasitos en lo que es el objetivo, sí. Que ahora mismo Pablo Iglesias, sí, en sus intervenciones públicas ya no lo oculta. Antes era un poquito más discreto, pero ahora la ofensiva en contra de, del rey por parte del líder de Podemos es clara y manifiesta, y ahí poco a poco se van conquistando.
Se van subiendo peldaños
a la hora de, bueno, pues de instaurar la, la República de España. Yo creo que el objetivo de Podemos es terminar con la transición democrática, lo que es el espíritu del 78. Ellos siempre lo han despreciado y lo han denunciado, y lo que quieren es todo un cambio de régimen, con lo cual, bueno, tenemos que estar al tanto, porque si bien coincido en que ese tipo de cuestiones pues no deberían tener mayor relevancia, cuidado, porque sí forman parte de toda una estrategia que además el líder de Podemos no la oculta, de cambiar la jefatura del Estado.
Bueno, dicen que esto forma parte de la estrategia, lo deducimos nosotros.
Lógicamente. Que cuidado, porque poco ellos a poco vas quitándole ladrillitos al muro y...
Ellos lo ocultan, son republicanos, y la democracia española legitima el que haya grupos parlamentarios que se declaran republicanos y que quieren una república. Yo creo que eso es la grandeza de nuestra democracia. Es decir, pero una cosa es... la estrategia para acabar con la democracia, con la monarquía, y otra cosa muy distinta es afinar mucho más los artículos del Código Penal, pues que yo creo de una manera excesiva pues castigan penalmente pues a ciudadanos que simplemente hacen el idiota. Es decir, más que poner en cuestión la democracia.
Sí, yo no le quitaré importancia al debate. Lo que pasa es que es eso. No necesariamente todo aquello que es importante tiene que tener un artículo del Código Penal que multe, en fin, que comporte penas de prisión. No, es importante, es importantísimo. Y yo coincido con Javier. Es decir, es verdad que este acoso y derribo a lo que se llama el régimen del 78, que en el fondo es el pacto constitucional, pues tiene una figura visible hoy, que es la figura del rey.
Y hombre, desde el 3 de octubre del 17 más.
Hombre, sin duda, claro. Para algunos con mucho más motivo, y ahí solo hay que escuchar los discursos de Quim Torra, ¿no? El cual, bueno, teóricamente pues dice que todos los catalanes son republicanos, y bueno, en fin.
La llamó hooligan al rey.
Efectivamente, el otro día se quedó tan pancha llamando
a
hooligan en Suiza, efectivamente. Bueno, pero esto que es importante y que yo creo que detrás pues denota lo que es una estrategia política, no quiere decir que tenga que significar llevarlo a la prisión. No, son cosas distintas. Yo creo que por eso es inoportuno el debate en estos momentos, porque nos tenemos que centrar en lo importante.
Pero además, si es relevante que este debate se produzca por una cosa, esto el PSOE lo deja pasar porque lo tiene firmado con Podemos. Sí. Sí, porque el acuerdo presupuestario tiene muchas cosas que no todo el mundo se ha leído con detalle, pero es que es un programa político, no es un programa solamente económico. Hay muchas cosas ahí, una de ellas esta. Esta que se aprobó.
Y a mí me preocuparía mucho que si el Partido Socialista apoya esto coyunturalmente, bueno, porque está firmado con Podemos,
es que eso voy.
O realmente hay un cambio desde el punto de vista histórico en el que el Partido Socialista se convierte en un comodín contra la monarquía, cosa que yo dudo hoy.
Por eso ayer en el discurso el diputado que fue portavoz del PSOE habló de libertad de expresión y ahí lo dejó. Y no fue más lejos. Porque seguramente tiene que ver mucho con la coyuntura, o por lo menos algunos lo interpretamos así, con la coyuntura, aunque ya veremos. Estamos llegando a las 9. Estamos en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Carlos Sánchez, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, Ramón Pérez Maure, Javier Fernández Arribas. Estamos con el análisis de la actualidad de esta jornada, de este miércoles 24 de octubre, con muchas noticias encima de la mesa de este estudio de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Ahora mismo, David Herráez, buscamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, dónde vamos.
En unos instantes comparece en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Primero va a dar cuenta del Consejo Europeo en el que participó la semana pasada y luego explicará la posición del Gobierno español respecto a la venta de armas a Arabia Saudí tras el caso Khashoggi. Ayer el PSOE, junto al PP, votaba en contra de esa suspensión, pero se aliaba con sus socios de Gobierno para apoyar una revisión del Código Penal de los delitos de injurias a la corona, a los sentimientos religiosos o del enaltecimiento del terrorismo. A este asunto se acaba de referir en Radio Nacional el exministro de Justicia, Rafael Catalá.
Quien se cree que por la libertad de expresión o porque es un poeta o es un cantante se puede permitir el lujo de decir lo que quiera, a mí parece que está cometiendo un delito. Por lo tanto, espero que en la tramitación parlamentaria, que ayer se inició como una voluntad manifestada por la Cámara, el sentido común prevalezca. Y simplemente pues miremos la jurisprudencia de los tribunales, veamos qué están diciendo los tribunales españoles. Y veamos que en muchos casos, pues ya digo, cuando hay raperos, hay gente que en las redes ofenden e insultan gravemente, eso no es libertad de expresión, eso son injurias a la corona o a cualquier ciudadano.
En la capital desde hoy no podemos ir con nuestro coche a más de 30 kilómetros hora en calles de único sentido. Además, se prohíbe a los patinetes eléctricos circular por las aceras. Así lo establece la nueva ordenanza, que no parece gustar a los conductores.
De momento conozco poco porque estamos poco informados, pero sé lo de la límite de velocidad y estas zonas que están demarcadas en rojo, que hay que tener la pegatina en el coche, pero poco más. Sé que no vamos a poder entrar al centro, pero ni los motivos lo tenemos claro.
Yo creo que no está nada claro y creo que va a ser un caos. Y creo que bueno, hay que tener un poquito de cuidado con la contaminación y esas cosas, pero creo que se va a bloquear Madrid y no me parece.
Sepamos precisamente cómo está el tráfico, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues iría más rápido ir en patinete. Los que están atrapados, literalmente, la M50. A esta hora hay dos accidentes que colapsan un poco más esta vía, sobre todo el que está a la altura de Majadahonda. Hay 5 kilómetros de retenciones en ambos sentidos y también el que está en San Fernando, sentido A2. Dificultades en la entrada por la 6 desde Las Rozas, por la A1 desde Alcobendas, Las Tablas y el Nudo de Manoteras, por la A2 desde Torrejón. Retenciones importantes también en la M40 desde Vallecas hasta Vicálvaro, la M30 llena desde el puente de Vallecas, Las Ventas hasta el enlace con el Nudo Norte. En el interior destacamos las complicaciones en la cuesta de San Vicente y Gran Vía, Delicias y Glorieta de Carlos V, prolongación de O'Donnell y Doctor Esquerdo. Y en estos momentos, afortunadamente, los trenes de cercanía y metro circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este miércoles se presenta con temperaturas que alcanzarán los 23 grados, aunque de cara al fin de semana descenderán hasta 12. Ahora mismo tenemos 12 grados en la capital, 8 en la sierra y 10 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, la tertulia de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Javier Fernández Arriba, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y Ramón Pérez Maura. Nos está escuchando Pedro Royán, que es el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me dicen que está usted ya en su despacho. Si ha ido en coche, habrá ido a 30, ¿no?
bueno, lo cierto es que iba respondiendo correos electrónicos, pero confío efectivamente que hayamos ido por debajo de 30 kilómetros por hora.
Sí, porque por las calles de un solo sentido, eso de momento la ordenanza.
Por algunas de ellas hemos circulado y hemos circulado, como digo, dentro del límite permitido.
¿A usted qué le parece el límite de 30?
Bueno, yo creo que en este sentido el Ayuntamiento de Madrid, con todo el respeto a la autonomía que ellos tienen, lo que ha hecho ha sido llevar a cabo una política ideológica que lo que está provocando, lejos de mejorar el tráfico y el impacto positivo que tendría en la mejora de la calidad del aire, es colapsar la ciudad. He tenido oportunidad de escuchar atentamente algunas de las entrevistas y hablaban de desconcierto, de preocupación, de caos, de que se encuentran atrapados y colapsados. Y justamente por esa razón, en el día de ayer, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, instó al Ayuntamiento de Madrid para que la entrada en funcionamiento de Madrid Central se haga de manera gradual y, sobre todo, se haga una vez que el Ayuntamiento de Madrid ponga encima de la mesa, si es que los tiene, que nosotros dudamos muy mucho de que los tenga, los informes con el impacto que va a suponer esto para la ciudad de Madrid, porque se ha hecho y se ha establecido por parte del Ayuntamiento de Madrid una hoja de ruta de manera unilateral que no ha sido consensuada, que se ha abordado de espaldas a las personas, a los madrileños, a las empresas, a los repartidores, a todo el mundo, a los padres de los alumnos que no saben cómo demonios van a poder dejar a sus hijos por las mañanas en el colegio, y creemos que es más oportuno hacer una política de acuerdos, una política que permita dar alternativas, que no el cerrojazo, que es lo que, y la prohibición, que es a lo que nos tiene acostumbrados el Ayuntamiento de Madrid.
Hoy ha entrado en vigor esa ordenanza de movilidad y el día 23 las restricciones en Madrid Central, en el centro de Madrid. Decía ayer el presidente de la Comunidad de Madrid que ustedes no están en desacuerdo con el fondo. ¿Cuál es el fondo?
Claro, efectivamente. ¿Cuál es el fondo? Nosotros lo que queremos es tener una ciudad, la ciudad de Madrid, en donde tengamos una calidad del aire, porque evidentemente estamos hablando de un tema de salud, de un tema sanitario. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que todas y cada una de las medidas que ha estado adoptando hasta la presente fecha el Ayuntamiento de Madrid, lejos de contribuir a mejorar el tráfico en el día a día, lo que ha sido generando un colapso. ¿Por qué? Ha reducido carriles, ha adoptado medidas que por un puro interés mediático, y yo creo que también muy orientados a una parte de su electorado, como fue el cierre de la Gran Vía, y que la Comunidad de Madrid, que es quien ostenta la presidencia en el Consorcio Regional de Transportes, que es la institución, el organismo que coordina todos los distintos operadores, nos enteramos por los medios de comunicación. Esto es una absoluta falta de respeto y una deslealtad institucional, sí, a quien coordina, como digo, y a quien financia mayoritariamente el transporte público en nuestra región, porque frente a los 158 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid aporta para subvencionar el transporte público, la Comunidad de Madrid pone 1.060 millones de euros encima de la mesa. Por lo tanto, como digo, yo creo que el Ayuntamiento, aún en el fondo, lo que quiere es algo loable, como todos lo deseamos, pero desde luego las medidas que está adoptando, lejos de generar certidumbre, confianza y convicción en lugar de prohibición para poder articular una mejora en el transporte público, lo que está generando es un caos y un atasco permanente y continuo.
Además de la denuncia política o la presión que ustedes pueden hacer en los organismos competentes o a través de los medios de comunicación con sus declaraciones, la competencia de la movilidad la tiene el Ayuntamiento. Ustedes anuncian algún tipo de medida para parar eso, pero ¿no tienen ustedes competencia para frenar la decisión del Ayuntamiento de Madrid, o sí?
Bueno, lo primero que queremos es apelar al sentido común, a la responsabilidad institucional. En varias ocasiones el Ayuntamiento de Madrid ha tenido oportunidad de acertar cuando ha llevado a cabo una rectificación. Lo que queremos es conocer realmente si el Ayuntamiento tiene los informes donde se dimensiona el impacto que esto va a suponer, porque evidentemente esto va a ser un tsunami en todo el tráfico, no solamente de Madrid Central, sino de todo el casco urbano de Madrid. Madrid ya es una ciudad muy complicada para circular, sobre todo los últimos años, los permanentes conflictos que tiene el Ayuntamiento de Madrid abierto con policía local tampoco ayuda para mejorar el día en la circulación y la utilización del vehículo particular no es un lujo, es un derecho que tienen los madrileños. Y por lo tanto, como digo, existe una alternativa que es el transporte público, pero desde luego ese transporte público tiene una capacidad. Si cierras a Cal y Canto el centro de la ciudad, estamos hablando de una superficie mayor de 400 hectáreas, esto evidentemente va a marcar una línea roja y que va a provocar no solamente el desconcierto y preocupación y caos al que hacían referencia algunas de las personas que han entrevistado, sino el colapso de la misma. Por lo tanto, lo que apelamos es al sentido común, lo cual evidentemente no quita que estamos estudiando las fórmulas que pudiéramos tener al alcance de la mano para evitar ese caos de circulación y las consecuencias que sería tener un aire de peor calidad.
Dígame, ustedes tienen la competencia en el metro, ustedes han dicho que se calculan unos 300.000 viajes adicionales con este cierre del Madrid Central, y dicen los sindicatos del metro que faltan trenes y maquinistas. ¿Qué van a hacer ustedes para poder, no sé si el metro aguanta 300.000 viajes adicionales más?
Bueno, pues en estos momentos Metro de Madrid tiene un número de usuarios en torno a los 2,4 millones de euros al día. Sí. Las estimaciones del cierre del presente ejercicio pues estarán muy cerca del que fue su techo histórico, que estuvo en 687 millones de pasajeros.
Sí.
En la presente legislatura, Metro de Madrid ya contrató a 360 maquinistas.
Uh-huh.
En estos momentos estamos en negociación también con los sindicatos para contratar 100 maquinistas más,
uh-huh,
al igual que se está ultimando también los pliegos técnicos para poder licitar en el primer trimestre del 2019 la adquisición de 60 nuevos trenes por un valor de estimado de 700 millones de euros.
Uh-huh.
Pero claro, esos 60 trenes no vas al lineal del supermercado como si fuese una lavadora y los coges de la estantería y los pones a circular en la red de metro.
Claro, que pasa en el puente de diciembre o en las navidades, que es lo inmediato, porque Madrid Central entra en vigor el 23 de noviembre y está el puente de diciembre y las navidades. ¿Qué pasa?
Justamente, por eso lo que estamos planteando es coordinación, es decir, el Ayuntamiento de Madrid tiene que respetar las reglas del juego y no puede tomar una decisión de manera unilateral que lo que puede provocar es un colapso de la ciudad. Ni los madrileños ni la ciudad de Madrid se puede permitir que se viva en un colapso continuo. Por eso lo que apelamos es al sentido común, a la rectificación por parte de esta medida extraordinariamente ideologizada. Y que lejos, lo digo sinceramente, y que lejos de pretender generar un conflicto, lo que apelamos es al sentido común. Lo que apelamos es a la responsabilidad del ayuntamiento, porque los madrileños no pueden ser los que paguen los platos rotos de una política ideologizada como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, no solo en materia de transporte, sino, por ejemplo, también en materia de urbanismo, impidiendo que se desarrollen todos y cada uno de los sectores o de las unidades de ejecución, lo que está provocando, sin duda, un incremento inmediato del precio de la vivienda, al igual que también del precio del alquiler para los madrileños.
Pedro Rollán, vicepresidente del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Pues seguiremos hablando de este asunto los próximos días, porque está en la calle y hay muchas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, a los usuarios del metro, del autobús, o del propio coche. Y estaremos pendientes y seguiremos preguntando. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Gracias, que le vaya bien.
Muchísimas gracias, muy buen día.
Adiós. Y digo yo lo de seguir preguntando a sabiendas. José Manuel Calvo es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Dígame, ¿el 23 de noviembre sí o sí entra en vigor Madrid Central?
Esa es la previsión. Como siempre hemos dicho, nuestro gobierno es un gobierno flexible, es un gobierno que dialoga, es un gobierno que negocia y evidentemente si hay que revisar en algún día la fecha de entrada en vigor, pues será la delegada de Medio Ambiente y será la alcaldesa quien tome esa decisión. Pero en principio todo está previsto, y eso es el mensaje que hay que trasladar, todo está previsto para que Madrid Central entre en vigor el día 23 de noviembre y además lo haga con absolutas garantías de funcionamiento.
Le acusan desde la Comunidad de Madrid, es noticia en estas horas, acabamos de hablar con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de afrontar un proyecto de manera improvisada y sin planificación y que se podía hacer esto más bien poco a poco y de manera consensuada también con la Comunidad de Madrid por los efectos que tiene en el transporte público. ¿Ustedes qué responden?
Pues que en la Comunidad de Madrid no tenemos un gobierno, tenemos un partido que está ocupando el gobierno y que está haciendo oposición a Manuela Carmena. Esto es lo que respondemos. Madrid Central es un proyecto que lleva 2 años discutiéndose. Es un proyecto que lleva 2 años presentándose a la ciudadanía, que se ha hablado en mesas, que se ha debatido, que se ha modificado, que se ha revisado en base a, yo diría que un sinfín de demandas que hemos recibido, ¿no? De personas afectadas o afectadas para bien, ¿eh? Afectadas en positivo o afectadas porque puede afectar a su trabajo, al desarrollo de su vida laboral o personal, y hemos sido flexibles y hemos recogido todas esas cuestiones. Y de ahí surge un diseño que es el actual diseño de Madrid Central. Uh-huh. Madrid Central se ha hablado en el Consorcio Regional de Transportes. Madrid Central se ha discutido con la Comunidad de Madrid y además ahí está la hemeroteca para verlo. Otra cosa es que la Comunidad de Madrid esté en contra de esta medida, que eso es lo que hay de fondo, que esté en contra de que el ayuntamiento priorice la salud de los ciudadanos a una supuesta libertad de coger el coche para moverse por la ciudad, algo que no ocurre en ninguna ciudad avanzada, en ninguna ciudad moderna, en ninguna ciudad seria de Europa.
Decía ayer el presidente de la Comunidad de Madrid que no están en desacuerdo en el fondo, pero sí en las formas que ustedes están desarrollando para implementar esta medida.
Pero eso es una excusa. Es evidente que en el fondo no pueden estar en desacuerdo porque, en fin, políticamente queda mal decir que ellos lo que apuestan es por la barra libre, porque cada persona se pueda mover en coche, se pueda mover o no moverse, porque sabemos los problemas que hay, sí, ¿no?, para circular en coche en Madrid, pero sobre todo que pueda contaminar libremente, poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. Sabemos que todos los años pues hay problemas, hay enfermedades, hay niños que tienen cada vez mayores problemas respiratorios derivados de los altos índices de contaminación. Y el Partido Popular no hizo nada cuando Ana Botella gobernó el Ayuntamiento de Madrid. Y el Partido Popular ahora tampoco está dispuesto a hacer nada, pero evidentemente no puede decir que está en contra del fondo de esta medida. ¿En qué se escuda? En las formas, en que sí, bueno, que si había que haberlo hecho con más tiempo, con otros plazos. Llevamos 2 años planteando esa medida. Por tanto, en fin, creo que vamos tarde. Madrid va tarde para tomar medidas que protejan la salud de los ciudadanos.
Y dígame, y ya no las quejas del Partido Popular, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino de afectados, de las plataformas de afectados, por ejemplo, los padres cuyos colegios están en la zona de Madrid Central, los comerciantes, los transportistas, todos estos colectivos que están pidiéndoles a ustedes que se implemente de otra manera o poco a poco. ¿Cuál es la respuesta que le dan, por ejemplo, a los padres de todos los colegios que tienen sus niños allí dentro y que quieren llevarlos al colegio y que ahora tienen un problema a raíz de este cambio de planteamiento de lo que es Madrid Central?
Bueno, no ha habido ningún cambio, Juan Pablo, de planteamiento. Y el mensaje que les damos, sí, que ya les hemos trasladado, es un mensaje claro. Todos los padres de los niños que van al colegio en Madrid Central van, sí, a poder entrar con su coche y dejar al niño en el colegio.
¿Pero para siempre, pues, claro, o solo este curso, José Manuel?
Bueno, tiene que ser una autorización pautada en el tiempo. Entonces, ajá, en este curso se plantea una autorización para este curso.
Vale.
Si evidentemente las condiciones se mantienen, en el siguiente curso se volverá a hacer la misma autorización, pero igual que sucede en las actuales APRs, que es que nos olvidamos a veces, uh-huh, que Madrid ya tiene áreas de prioridad residencial, que Madrid ya tiene áreas más pequeñas que Madrid Central, donde las condiciones de funcionamiento pues son equivalentes a las que vamos a tener en Madrid Central, y por lo tanto, en fin, yo creo que no se debe generar una alarma que no está justificada. También hay que decir, bueno, hablando de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí. La Comunidad de Madrid, ¿qué ha hecho con el metro en estos años? ¿Qué alternativas, qué opciones de transporte público ha generado en estos años, ¿no? Que lo único que ha hecho ha sido reducir conductores, reducir coches, reducir vagones de metro y no renovar la flota de metro, que hoy está más obsoleta que hace 4 años porque no han comprado un solo vagón en 10, ¿no? Por tanto, bueno, en fin, yo creo que también cada uno tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que ha hecho. Y este ayuntamiento se ha preocupado por las alternativas en transporte público, se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de los madrileños y se ha preocupado también por mejorar la calidad del aire, claro.
Dígame, ¿tienen calculado ustedes cuántos coches dejarán de entrar en Madrid Central una vez que entre en vigor este plan, el de Madrid Central, el 23 de noviembre? ¿Han hecho un cálculo de cuántos coches dejan de circular por esa zona de Madrid?
Sí, están hechas las simulaciones. Yo creo que, estoy hablando de memoria, creo que en torno al 30% del, sí, tráfico, sí, que pasa por el centro es tráfico de paso. No es tráfico, uh-huh, que vaya ni al centro a hacer compras, a hacer gestiones, sí, a trabajar, o bien tráfico de residentes. Por lo tanto, 30 un 35% del tráfico que en este momento está circulando por Madrid Central, que está circulando por el Distrito Centro, ya no lo hará, lo que redundará, como digo, en la mejora de la calidad de vida, no solo de la gente que vive en el centro, sino de todos los madrileños y madrileñas, porque reduciremos la contaminación y, por lo tanto, reduciremos o mejoraremos la calidad del aire.
Y la alternativa es la red de transporte público, dice la Comunidad de Madrid, que esto aumenta 300.000 viajes adicionales. Y los sindicatos de metro, por ejemplo, están diciendo que no hay capacidad en este momento para eso. Es decir, por eso vuelvo a la pregunta inicial, es decir, con todos esos datos entre ambas administraciones, ¿no se podía hacer un plan más, estando de acuerdo en el fondo todos, más pautado, más pausado, más poco a poco?
No, lo que la comunidad tiene que hacer es reforzar el servicio de metro. Ajá. Metro tiene capacidad suficiente. Claro, lo único que tendremos que hacer será aumentar las frecuencias. Digo yo, tenemos una red de metro, yo diría que de las más avanzadas, sí, de las más completas de Europa, y no digamos para llegar al centro, que además se complementa con la red de cercanías y la red de transporte de autobús, de transporte en superficie que tenemos, ¿no? Ajá. Por tanto, el centro de Madrid es uno de los lugares mejor conectados en transporte público, ya no de Europa, del mundo. Claro, ¿cuál ha sido el problema? ¿Y cuál es el problema en estos años? Que la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes, que la Comunidad de Madrid no ha reforzado metro, que la Comunidad de Madrid, como te decía antes, se ha dedicado en estos 10 últimos años a vender vagones y no a renovarlos. Ese ha sido el problema. Y que la Comunidad de Madrid en estos años no ha convocado a las plazas que tenía que haber convocado para disponer de una plantilla de conductores suficiente. Y por eso el metro no la apunta para dar servicio, por ejemplo, a estos casos que decías, en lugar de tener frecuencias de 2 o de 3 minutos, que son las que debería de tener, tiene frecuencias de 5 y de 6 minutos. Entonces, lo que está planteando la Comunidad de Madrid, en el fondo, es enmascarar su negligencia, es enmascarar su mala gestión, hablando de los problemas que va a generar Madrid Central.
Dígame, ¿se están ustedes jugando las elecciones con esto? Este asunto está muy cerca de las elecciones y ustedes lo implementan cerca de las elecciones, con lo cual, en fin, este es el asunto que está en la calle y ustedes se arriesgan mucho con esto, ¿no?
Pero es que nosotros no estamos en política para hacer electoralismo. Nosotros estamos en política para tomar decisiones responsables. Nosotros estamos en política para garantizar la salud de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo como Madrid Central. Como te digo, vamos tarde, pero no nosotros, no este gobierno, que llevamos apenas 3 años tomando decisiones. Madrid va tarde. Madrid ha llegado tarde al debate de la movilidad. Lo que ya se está haciendo en Europa desde hace 10, 15, 20 años, en Madrid ha empezado a hacerlo el gobierno de Manuela Carmena. Por tanto, bueno, pues efectivamente, la entrada de Madrid Central va a entrar en vigor cerca de las elecciones.
Sí.
Sí. ¿Es nuestra mayor preocupación en este momento? No. Nuestra mayor preocupación es proteger la salud de los madrileños y las madrileñas.
Se lo digo porque a partir de enero empiezan las multas y sabe usted que eso es lo que escuece, ¿no?
Bueno, sí, las multas a los que incumplan. El resto no recibirán ninguna multa, evidentemente.
Dígame, y pues terminando, José Manuel Calvo. Sí. La ordenanza de movilidad entra en vigor hoy para coches, motos, bicicletas, patinetes. Le daré una pregunta especial de los patinetes. ¿Por qué la circulación a 30 kilómetros en el 85% de las vías de Madrid? Y, por cierto, ¿es verdad que al ir a 30 kilómetros en esas vías se puede cruzar por cualquier sitio y no por los pasos establecidos, según la ordenanza?
Sí, pero eso ya lo recogía la ordenanza anterior incluso.
Sí.
La ordenanza de 2006 del Partido Popular ya planteaba, sí, que en las vías, digamos, no rápidas,
sí,
pues la gente podía cruzar en cualquier punto.
¿Y no es más seguro ir a los puntos de cruzar? ¿Eso por qué no lo cambian ustedes? ¿Por qué no lo cambian?
Sí, sin lugar a dudas es más seguro. Y de hecho, las personas con discapacidad, por ejemplo, yo que soy padre y que ahora me muevo,
claro,
con el carrito,
claro.
no se me ocurre cruzar, ¿no?, entre coches. Pero bueno, es algo que ya recogía la ordenanza, sí, de movilidad, también porque si no lo hiciera, habría que sancionar a cualquier persona que cruzara mal, ¿no?
Sí.
Creo que eso, sí, es algo que tampoco es muy razonable.
Lo de los 30 kilómetros, ¿por qué?
Dicho esto, los 30 kilómetros, bueno, porque la velocidad media en Madrid en estas vías secundarias es de 17 kilómetros por hora. Por tanto, ¿qué estamos planteando con esto? ¿Estamos planteando una reducción real de la velocidad? No tanto. Lo que estamos haciendo es cambiar la cultura de movilidad. Es decirle a la gente que en la ciudad quien debe tener prioridad es el peatón, quien debe tener prioridad son los modos de transporte verde, y que los coches pues tienen que ir reduciendo su velocidad. Pero ya digo, la velocidad media efectiva en Madrid en las vías secundarias es de 17 kilómetros por hora, no de 30, ni de 50, por supuesto.
Y termino, como soy peatón, últimamente voy esquivando patinetes. Desde hoy, si veo a uno con un patinete, le digo que tiene que ir por la calle, ¿no? Que no puede ir por la acera.
Bueno, sí, pero sabes que la ordenanza deja, deja abierta la posibilidad de regular con mayor definición y con mayor precisión el funcionamiento de los patinetes. Es un modo de transporte muy nuevo, pero que se ha extendido muy rápidamente y queremos abordarlo con el rigor que merece.
Y entonces no pueden ir por la acera, salvo que vayan despacito, pero no los eléctricos, ¿no?
Claro, exactamente. Depende de la velocidad a la que se muevan. En este momento la ordenanza los trata de una manera muy similar a las bicicletas.
Por cierto, ¿están ustedes contentos con los carriles bicis en Madrid?
Muy satisfechos.
¿Incluido el de los bulevares?
Sin lugar a dudas, por supuesto.
Yo es que, nunca veo ningún ciclista, pero si usted cree que está contento, yo vuelvo a punto. Pues, o el de Santa Engracia, no sé si ve usted ciclistas.
Yo creo que cualquier persona que vaya por Santa Engracia verá el carril bici de Santa Engracia lleno de ciclistas.
Bueno,
Pablo,
se lo digo. Bueno, yo paso todos los días, yo se lo digo. Yo lo apunto cuando le voy a llamar y decir, hoy he visto ciclistas.
Pero fíjate, es que además yo no hablo de percepciones o de lo que yo creo, sino de los datos que tenemos. En Santa Engracia, antes de que se pusiera en vigor el carril bici, pasaban en torno a... no llegaban a 50 bicis al día.
Sí.
En este momento, en Santa Engracia, según nuestras mediciones, están pasando entre 750 y 800 bicis al día. Bueno, claro, falta mucho por hacer para la bici en Madrid. Falta mucha infraestructura ciclista que crear, por supuesto. Pero, desde luego, estamos satisfechos con haber tomado estas medidas y conseguir ampliando la red ciclista.
José Manuel Calvo, cuando entre en vigor el Madrid Central, aquí le espero en el estudio para hablar también más despacio, para ver cómo se implementa y cómo va todo. De aquí a fin de año, aquí está usted invitado en este estudio de Onda Madrid por la mañana, el día que usted quiera, a seguir hablando de movilidad en Madrid y de lo que le parezca a usted oportuno. Aquí queda la invitación.
Pues encantado de estar con vosotros y cuando queráis.
José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
A ver, los patinadores de esta mesa de análisis de Buenos Días Madrid, después de todo lo que hemos escuchado, en fin, dos ideas distintas de la movilidad en Madrid y el caso es que sí o sí la movilidad en Madrid está cambiando a una velocidad de vértigo. No sé si vamos más tarde que otras ciudades europeas, tú que lo tienes estudiado o no, Carlos Sánchez, pero que esto va a ser así, no hay duda.
Probablemente o más tarde, porque España, desgraciadamente, en los últimos dos siglos ha llegado tarde a todas las revoluciones tecnológicas y revoluciones industriales. Pero yo creo que, escuchando ahora a Calvo, he recordado una noticia que leí hace muchísimos años en el ABC, es decir, que me llamó la atención y han pasado bastante tiempo, y en la que un diputado del Parlamento alemán lo que hizo es coger su coche y cumplir a rajatabla las reglas de circulación. Y lo único que provocaba era atascos, era conflicto, bueno, porque las reglas no solucionan los problemas de movilidad. ¿Alguien piensa que en las calles de una dirección los coches van a ir a 30 kilómetros por hora? Pues simplemente es falso. Es decir, esa regla que utiliza Calvo de que la media de circulación son 17 kilómetros es una regla estadísticamente muy falsa, por una cosa fácil de entender, porque ahí incluye paradas vinculadas a que alguien estacione, vinculadas a los semáforos, vinculada a todo. Por lo tanto, esa media de 17 kilómetros no te dice absolutamente nada. Lo que te dice el
lo
sentido...
que hay obstáculos delante.
Exactamente. Lo que te dice el sentido común...
Yo lo he entendido eso, vamos.
Es que si todos los madrileños van a 30 kilómetros por hora, lo que único que provocamos es enormes atascos en los semáforos. Por lo tanto, yo creo que tienen que ser más rigurosos a la hora de tratar estadística. Porque,
pero es que si son más rigurosos, su discurso se desmonta. Es que esto que acabamos de oír, yo
no hablemos de quién no está allá, pero hablemos genéricamente del planteamiento. Sigue, Ramón.
Sí, no conozco el ejemplo que tú has puesto, Juan Pablo, del carril bici y de los bulevares.
Sí, o de la calle Santa Engracia,
yo conozco perfectamente un carril bici por el que paso todos los días cuando voy a mi trabajo. Es el carril bici que está, bueno, en todas partes, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, donde está el diario ABC. Yo no he visto nunca en los 12, 13 años que lleva hecho, se hizo siendo alcalde Alberto Rodríguez Gardón, nunca jamás he visto una bicicleta.
Los carriles bici no es cosa solo de Podemos, entonces.
No, eso lo hizo Alberto Rodríguez Gardón.
Pues
pero vamos, les podía haber valido como indicación de la utilidad que tienen esos carriles bicis, porque esto se hizo con aquel plan que hizo Zapatero de invertir dinero en obra pública.
El plan E.
Exacto, el famoso Plan E, y de eso hace ya 10 años, por lo menos.
Sí,
bueno, pues es que, oiga, jamás. Y como eso no funciona, vamos a poner más, a ver si conseguimos estropear más el tráfico en todas partes. Pues muy bien, estupendo.
¿Cómo vas de carriles bici en Barcelona? El debate es el mismo en Barcelona que tenemos en Madrid ahora, Rafa.
Exactamente igual, claro, al final uno...
Es apasionante el debate, por cierto.
Que se ve mimetizar lo de las zonas 30, cualquier día te vienes, te las enseño.
Ah, ¿tenéis zonas 30 también en Barcelona?
No, bueno, lo que quieras. No se ha llegado, yo creo, a un asedio tan grande en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que, en fin, incluso en diversos puntos de barrios de Barcelona se han hecho zonas de acceso restringido muy parecido a lo que parece Badí Central. En fin, uno tiene que ser prudente cuando habla de una realidad que conoce menos. Por tanto, yo el carril de Santa Engracia, pues tú yo lo conoces muy bien y, sí. Y yo no tengo ni idea. Pero
yo, sí. Yo tomo nota de los 700 que me ha dicho que pasan. O sea, yo me lo creo. Si él lo dice, yo lo creo.
Salúdalos
yo,
a todos.
Yo no lo pongo en duda. No lo pongo en duda.
Pero sí que las reflexiones generales, horas, ¿eh? Es verdad, es decir, las
zonas... Es una estadística tremenda, ¿eh?
724 horas.
Claro, te sale 30 a la hora.
Sí, 30 de clientes. Bueno, yo, si lo tienen contado, lo tienen contado, sí, Rafa.
Sí, supongo. No, pero es verdad que todo el mundo está preocupado por la calidad del aire de las ciudades. Y eso es verdad, y es una tendencia. Y tenemos...
Ese es el fondo de la cuestión, lo de la salud, que es lo que se esgrime.
Efectivamente.
Y también lo esgrime el Partido Popular, ¿eh?
A mí el tema este de la política como solución mágica de todo, pues la verdad es que me asusta. Me asusta. Es decir, vamos a ver, la calidad del aire tiene factores controlables e incontrolables. Los incontrolables pues son el viento, la lluvia, y esto pues no está en nuestras manos. Un alcalde no puede hacer llover. Dentro de los controlables parece ser que hay dos básicos, que son las emisiones de los coches, de los camiones, de fin, y las calefacciones, claro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Perdón, y otro muy importante, que es el urbanismo. Es decir, tenemos ciudades cada vez más grandes en las que estos factores climatológicos pues son mucho más complejos, tienen consecuencias mucho más importantes, porque hay más coches, hay más gente, hay más coches y hay más calefacciones. Con lo cual uno puede actuar a grandes rasgos en el urbanismo, pero eso, cuidado, tiene sus problemas, efectivamente, y además con el modelo incluso industrial del entorno de las ciudades, porque al final el aire tampoco tiene barreras, es decir, aquello que está en el centro de Madrid se desplaza, según las corrientes. Entonces, esta idea de actuar sobre aquello que, entre comillas, es más sencillo, yo creo que es un poco tramposo, ¿no? Incluso el señor Calvo hablaba de que se puede contaminar libremente, que esto es un desastre, porque hay niños que enferman. Un discurso emocional que yo creo que nos pone delante de una política mágica. Y dice, ahora sacaremos los coches, con lo cual no habrá problemas. Oiga, pues los problemas continuarán existiendo.
Donde dice sacaremos los coches, quiere decir quitaremos los coches.
Sí, exacto.
Fíjate, Rafa, yo creo que hay razones objetivas.
Sí.
Que España, hablamos antes de cuando firma compromisos internacionales, tiene que cumplirlos. Evidentemente, si tenemos unos objetivos de reducción de la contaminación del 35% para el año 2030, creo que España tiene que cumplirlo. Pero yo quiero ir al modelo de ciudad, que a mí me parece el tema de fondo.
Claro.
Es decir, el modelo de ciudad que se está planteando es construir guetos dentro en el centro de las ciudades.
Exactamente.
Es decir, a mí el modelo que me gusta, y yo creo que es el modelo del siglo XX, es un modelo de ciudad descentralizado, donde el centro no sea solamente un parque temático, donde se mercantilice la ciudad y entren los fondos de inversión, entren las grandes multinacionales, y al final pierde ese costumbre, ese costumbrismo clásico de las ciudades europeas.
No puedo estar más de acuerdo, Carlos, quiero decir, de la reflexión. O sea, al final, la consecuencia de estos centros, de estos modelos, es lo que tú dices. Es decir, los vecinos se van, tienes pisos turísticos, el comercio de proximidad se va. Solo miremoslo a partir de la experiencia. Es decir, es verdad, muchas ciudades lo han hecho, pero ¿qué ha sucedido? Pues que efectivamente se ha expulsado a los vecinos de toda la vida y hemos convertido los centros en guetos, en parques temáticos, lo que tú dices. Y entonces, al menos viendo lo que ha sucedido en otros sitios, de verdad que no tenemos capacidad de reacción.
Y yo dudo de que la contaminación baje, puesto que tú, al restringir la circulación, los coches tienen que ir por otras calles paralelas. Y en lugar de tardar, en mi caso, 25 o 30 minutos, yo tardo en hacer ese recorrido ahora una hora y 20.
Luego dices que contaminas más.
Pero hay menos volumen de coches.
No te creas, porque la gente que venimos de fuera de Madrid, sí o sí tenemos que utilizar.
¿Y vas a decir, Ramón, sobre esto alguna cosa más?
No, sí, que los atascos es lo que más contamina. Cuanto más fluido es el tráfico y cuanto más rápido se va, se contamina mucho menos que cuando estás parado a 30 kilómetros con con constantemente bloqueando la calle. Comprendo que el problema es complejísimo, pero desde luego que la solución al problema sea prohibir, prohibir y prohibir, yo creo que con prohibiciones casi nunca se resuelven los problemas.
Ha sido interesante la entrevista con Royán, porque yo creo que ha planteado
el
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y desgraciadamente una de las cosas que teníamos que aprender de Barcelona, del área metropolitana de Barcelona, es precisamente eso, que tiene un área metropolitana. O sea, a mí me cuesta creer que se pueda diseñar una estrategia de movilidad en el centro de la ciudad sin tener en cuenta las grandes ciudades periféricas de Madrid. Es decir, desgraciadamente, una de las asignaturas pendientes que tiene este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior es crear un área metropolitana, porque no se entiende el tráfico en Madrid sin saber lo que está pasando en Getafe, en Alcorcón, en todas las zonas de alrededor. Sí. Por lo tanto, yo creo que son los políticos los que tienen que solucionar este problema. Y plantearlo de una manera sectorial te conduce simplemente a guetos en los que solamente van a tener lugar las grandes marcas internacionales y van a mercantilizar el centro, cosa que es un horror como ciudadano.
Hay pueblos que has mencionado que tienen más habitantes que muchas de las capitales de, por ejemplo, que
ciudades de alrededor de Barcelona,
pregunta en
Badalona cuánta gente
hay. Por ejemplo. En ese sentido, y son ciudades dormitorio que luego vienen a trabajar a Madrid.
Tenemos que ir al centro de Madrid, donde está el Congreso de los Diputados, en un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Una hora en la parte de atrás del coche.
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Poco a poco, digo, minuto a minuto, vamos a ir llegando a las 10 de la mañana en Buenos días, Madrid, Onda Madrid, hoy con Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas y Rafael de Ribot. Estamos en el centro de Madrid, en el Congreso de los Diputados, donde comparece desde las 9 el presidente del Gobierno para informar del Consejo Europeo de la pasada semana y también de la posición de su gobierno respecto a la venta de armas a Arabia Saudí. Flor Carazo, Congreso de los Diputados, buenos días.
Hola, buenos días. Pedro Sánchez ha comenzado hablando sobre los acuerdos del último Consejo Europeo sobre el Brexit. Sobre el Brexit ha dicho que es una desgracia para británicos y europeos y ha hecho esta advertencia a los independentistas.
No deja de sorprender la endogamia del debate político en España, del que todos somos rehenes. Mientras el Brexit se acerca, la política española permanece ajena, encapsulada, en un debate circular, y estoy convencido de que a buen seguro en esta comparecencia también vamos a ser testigo de ello, sobre la segregación de una parte de nuestro país. Quienes defienden esa segregación no tienen ninguna conclusión que extraer del Brexit, no existe para ellos, no creen que es una decisión que va en contra del sentido de la historia, no creen que el Brexit es lesivo para el conjunto de la ciudadanía británica y para el conjunto de la ciudadanía europea.
Sánchez también ha hecho esta propuesta.
Tomemos nota de los errores ajenos. Aprendamos del error histórico que supone el Brexit para el Reino Unido. Pensemos en la prosperidad de nuestros ciudadanos. Ofrezcamos un horizonte de concordia a las generaciones más jóvenes. Son más cosas las que nos unen de las que nos separan. Forjemos nuevos acuerdos, demos prioridad a la Unión de Europa y la Unión de España.
Ahora Sánchez está hablando sobre la venta de armas a Arabia Saudí, por lo que está diciendo no va a suspender los contratos, porque aunque ha mostrado su rechazo y repulsa por la muerte del periodista Khashoggi, ha dicho que deben primar las relaciones internacionales con el país. Si os parece, le escuchamos porque lo está explicando.
Cumplen con los requisitos legales en el ámbito nacional e internacional, especialmente en lo relativo al pronunciamiento de Naciones Unidas. Y es mi deber, por tanto, velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, especialmente en un contexto complejo como es el de un traspaso de poderes de una administración a otra. Señorías, como presidente del Gobierno defiendo los intereses de España y asumo dichas obligaciones internacionales tanto en esta como en otras materias. Y no miro hacia atrás, sino hacia adelante. Entiendo que el de otros sea mirar en corto o buscar intereses contrapuestos para crear conflictos artificiales. Yo no me puedo permitir ese camino. Y entiendo, por lo que representa la responsabilidad que ocupo, señorías, que debo conciliar intereses desde una perspectiva que otros no tienen por la posición que nos tentan. Lo hago defendiendo los intereses de los españoles, con plena autonomía y siempre con la obligación de poner la vista en el largo plazo, con la certeza de que hay pocos ámbitos como este, el de la política exterior, en el que la necesidad de una visión de Estado sea más necesaria y esté más justificada. Por eso he apelado y vuelvo a apelar al consenso de esta Cámara para salvaguardar del debate partidista un tema que requiere de una visión estratégica amplia con interés o en defensa del interés general de nuestro país. Por eso defiendo la necesidad de construir grandes acuerdos en política internacional para reforzar la imagen exterior de un país como el nuestro, que es ejemplar en la defensa de los derechos humanos, las libertades, que está comprometido con la paz y que respeta profundamente la legalidad internacional.
Es lo que está diciendo ahora mismo el presidente del Gobierno, justificando su decisión de no romper los contratos con Arabia Saudí y mantener las condiciones que firmó en su momento el Gobierno del Partido Popular, que ayer le apoyó en la Comisión de Defensa en contra de la petición de Podemos, su actual socio parlamentario, para que se deshiciera de esos contratos y echara marcha atrás. Por cierto, que está informando el presidente del Gobierno, entre otras cosas, del Consejo Europeo, ha hablado del Brexit. Italia es noticia esta mañana. Por un zapato, pero el zapato es una metáfora de la posición italiana en este momento respecto a la Unión Europea y respecto al rechazo de la Unión Europea a los presupuestos de Italia, que no había ocurrido esto nunca, ¿verdad, Ramón? Esto es insólito, ¿no? Esto es la primera vez que le devuelven a alguien los presupuestos por exceso de gasto, en este caso el gobierno populista de extrema derecha de Italia.
También es insólito, pero es que hay que tener en cuenta que es que la Comisión Europea no tenía estas competencias hasta hace muy pocos años, ¿eh? O sea que tampoco quiere decir que nunca alguien haya hecho unos presupuestos disparatados a lo largo de la historia.
Eso 2013, creo que se recordó.
2013.
Exacto, o sea que no son tantos los años en los que esto se podía.
Pero sí es una herramienta nacida durante la crisis.
Es esencial y es muy grave para un país que esto le ocurra, pero es que claro, el gobierno italiano de esta hora, en el que se ha unido el populismo de derechas con el populismo de izquierdas, porque al final lo que más les importa es que son populistas antes que ninguna otra cosa, ha presentado unos presupuestos que son insostenibles, y yo creo que la Comisión Europea ha hecho muy bien
A pesar de los gestos estos absurdos del zapato que recuerda o quiere recordar al de Nikita Khrushchev, los zapatazos, mire usted, guárdeselos para otro momento. El circo no es el que no es lo que hace falta cuando estamos hablando de algo tan serio como los presupuestos de la República Italiana, que cuyo crecimiento y el de toda Europa está seriamente amenazado por las políticas económicas que está llevando a cabo este gobierno de populistas.
Bueno, en el último Eurobarómetro, si no recuerdo mal, el país más euroscéptico, con menos que para ellos los ciudadanos tenían menos credibilidad de la Unión Europea, era Italia, creo que es el 37%. Incluso por debajo de países del este de Europa, que son muy críticos con Bruselas. Tiene razón Ramón, evidentemente cuando uno está en un club tiene que cumplir las reglas, pero cuidado con Italia. Italia es demasiado grande, en Italia hay un caldo de cultivo tremendo, porque lleva 20 años la economía creciendo alrededor del 1%, una deuda pública que es imposible de bajar, y por lo tanto lo que puede generarse es un conflicto todavía mayor. Ya conocemos lo que pasó con Grecia. Pensaba que era un asunto pequeño porque representaba apenas el 2% del PIB de la Unión Europea, pero Bruselas no tiene tampoco demasiada credibilidad. A Portugal y a España, en el año 2016, el mismo comisario de Asuntos Financieros defendió que no se la multara cuando España incumplió sistemáticamente los déficits públicos. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hace falta es menos análisis económico y mucho más política. Y me da la sensación que una Comisión Europea saliente pues no va a tener ese tipo de sensibilidad.
Rafa.
Seguramente es la amenaza más importante que tenemos a corto plazo, la situación de Italia. Y además, previsiblemente, en un año de elecciones europeas, estamos a menos de un año de las europeas, esta va a ser una cuestión que va a utilizar como ariete el gobierno italiano para hacer campaña. Y yo creo que el efecto contagio en Francia puede ser inmediato. Es decir, ya hemos visto la fotografía que se hicieron hace poco Salvini con Le Pen. Y efectivamente yo creo que será un pulso que Italia va a mantener en todo lo alto. Hablaba Carlos de una gestión política por parte de la Comisión. No puedo estar más de acuerdo. Es decir, no se puede dejar pasar, pero tampoco puedes entrar en un enfrentamiento directo que no tenga posibilidades de salida. Aquí hará falta mucha habilidad para evitar que las europeas se planteen pues con un plebiscito.
Plebiscito de populismo contra la Unión Europea. Sí.
Pero es que a Europa se le echan muchas culpas que son producto de una mala gestión, una mala política interior de cada país. Porque es muy sencillo remitirse a Bruselas. No, la culpa la tiene Bruselas. No, oiga, si muchas veces el mal gobierno, la mala gestión en cada uno de los países luego revierte en Europa. O sea, una organización multinacional es lo que cada país que la forma quiere que sea. Eso pasa igual con la ONU. Ahora mismo tú tienes una serie de políticas en la Unión Europea que yo creo además tiene un problema y grave de comunicar, de contar todo lo que supone y hace la Unión Europea. Nosotros, por ejemplo, en España, España de hace 20 años no tiene nada que ver con la que es ahora, y mucho de ello tiene razón por los fondos europeos que han llegado y que nos han permitido transformar España desde los pueblos más pequeños a las grandes infraestructuras, el AVE, etcétera, etcétera. Pero los políticos tienen como deporte nacional, pues no, cuando hay algún problema, no, eso es, tiene la culpa Bruselas. Oiga, cuidado, Bruselas puede tener alguna responsabilidad, pero ahí es una cuestión colectiva de falta de empaque político a la hora de afrontar los problemas.
Sí, es responsabilidad de toda la política, que cuando una cosa no iba bien decían, no, esto es que nos impone Bruselas, etcétera, etcétera. Ha sido una excusa, en fin, demasiado utilizada incluso por aquellos que se declaraban europeístas.
De la corrupción intensa en Italia no tiene la culpa Bruselas.
Por supuesto, y además, no, pero más allá del tema italiano, que yo creo que efectivamente es importante lo que tú decías, y me parece que es el fondo de la cuestión. Decías, claro, es que un club es lo que sus miembros quieren. Yo creo que el gran cambio de la crisis es que la Unión Europea fue algo distinto, pasó a ser algo distinto. Es decir, es aquella institución que protegía a los ciudadanos de la responsabilidad de sus gobiernos. Y por eso el control presupuestario. Es decir, hay un cambio en el cual efectivamente ha habido una cesión de soberanía de facto. Y en el tema presupuestario, que es objetivamente humillante, es decir, que un Estado tenga que ir a quien le ha llamado durante años burócrata a que le apruebe el gasto, es una cesión de soberanía absoluta. No hemos hecho la pedagogía adecuada, con lo cual, efectivamente, el discurso populista en un momento determinado tiene cancha para correr y crecer tanto como quiera, pero de facto lo que se ha convertido en la europea es una protección de los ciudadanos respecto al mal gobierno.
Unos ciudadanos que tienen una moneda europea única, con lo cual es algo fundamental, pero que esa moneda única, incluso esa circulación por el espacio Schengen de los ciudadanos sin tener que pasar por fronteras, etcétera, etcétera, que parece sencillo, pero que luego aplicarlo ha costado y mucho, requiere una serie de políticas fundamentales, desde la coordinación de las economías, la armonización fiscal, el tema de que el Banco Central Europeo tenga competencias,
acertando en las políticas.
Sin duda, claro.
El problema es que se ha desacertado y mucho.
Y haciéndolo bien, claro.
Es decir, Bruselas se ha equivocado mucho
pero
en esta
Carlos,
crisis.
Rápido, Ramón, que
Todo gobierno y todo sistema político tiene políticos que aciertan y políticos que se equivocan. Es que la democracia consiste en eso. Y la alternativa, cuando algo funciona mal, es hacer otra política diferente. La alternativa a la Europa actual no es la nueva Europa. La alternativa a la Europa actual es una política diferente en otra Europa.
Por cierto, que en el debate
que
está viendo
pretender desmontarlo.
Sobre la situación de Europa en este momento en el Parlamento, está interviniendo el líder del PP, Casado, por cierto, sin papeles, ha subido a la tribuna sin un solo papel. Ha habido un incidente entre la intervención del presidente del gobierno y la de Pablo Casado. ¿Qué ha pasado, Flor Carazo?
Pues justo acaba de terminar la intervención Pedro Sánchez y una mujer desde la tribuna de invitados ha empezado a hablar. No se oía muy bien lo que decía, pero Ana Pastor ha pedido que la desalojaran. Ajá. Y la han echado.
Desde la tribuna de invitados y sí. Ha sido desalojada por el sitio de la Cámara. Está ahora en uso de la palabra Pablo Casado, que como digo, está interviniendo en este debate sin papeles. Se ha subido a la tribuna sin papeles. Vamos a ir recogiendo, hablando de papeles, nuestros papeles de esta mesa del estudio.
No es que los haya perdido, sino
que... No, que es que ha subido sin papeles, que se lo sabe de memoria y lo repentiza. Bueno, cada uno tiene su técnica oratoria.
Por ejemplo, y sus conocimientos.
Y con su conocimiento, claro. Cada uno se organiza... Por ejemplo, José María del Toro tiene un guión minuto a minuto del partido de la una, pero hecho ya, porque se viene aquí más pronto que Javier Fernández Arribas y se prepara el guión. ¿Verdad que sí, José María? Buenos días.
¿Quién lo duda eso, Juan Pablo? Buenos días.
Bueno...
También lo llevaba Lopetegui en noche el guión, ¿eh?
Sí.
Sí, y la cosa resultó a medias.
¿Tú sabes la maldad que me ha dicho arriba de esta noche?
A ver.
Esta de cuando ha llegado del... Digo, ¿qué tal el Bernabéu? Dice, no vi a Ausencio. Que es como le llaman a uno. En vez de Asensio, Ausencio.
Ah, Ausencio.
Ausencio,
ya.
Le llaman Ausencio.
Ya lo pillo.
Lo coges, ¿no? Venía muy contento del Bernabéu.
Y que nos dé la crónica, Javier.
Vale. No, yo creo que hay ahí un problema en el vestuario grave, ¿no?
Pues ya está.
Yo creo que hay jugadores que no están respondiendo.
Ausencia.
Lo de Bale, yo no me lo explico.
Eso es el Brexit.
Antes estaba Javier. Cristiano que le tapaba su proyección y ahora que tiene todo el camino libre, no le veo yo que haga lo que todos esperamos que haga Bale, que es un excelente jugador.
Dale.
Bueno, pues el titular es Lopetegui sigue hasta el domingo, ese es el titular, se sienta en el banquillo del Camp Nou, lo confirmó Emilio Butragueño apenas unos minutos después de la finalización del partido entre el Real Madrid y el Victoria Pilsen. Partido en el que en realidad no cambiaron demasiadas cosas. El Real Madrid siguió jugando lento durante muchas fases del partido, sigue siendo frágil en defensa, concedió muchas oportunidades frente a un equipo realmente débil como es el Victoria Pilsen y sigue muy fallón en ataque, desperdició muchas ocasiones que le hubieran dado tranquilidad y un resultado mucho más amplio. Acabó sufriendo al final y consiguió la victoria por 2-1. Victoria, eso sí, que le mantiene en el liderato del grupo junto a la Roma, 6 puntos cada una, la Roma que le ganó ayer 3-0 al CSKA de Moscú. La cuestión es, ¿sigue hasta el domingo? Y dependiendo de lo que ocurra el domingo, ¿continuará o no continuará al frente del banquillo? Si pierde, está fuera, ahí no hay duda. Si empata o gana, puede tener un mayor margen. En el Real Madrid no quieren volver a pasar por lo del año pasado, con la Liga perdida en el mes de diciembre. Y el domingo, de perder en el Camp Nou, el Real Madrid ya estaría a 7 puntos del Barcelona. Después, Marcelo tuvo un rifirrafe con la prensa en la zona mixta, porque sí. Dijo que los periodistas tienen mala intención y pretenden hacer daño voluntariamente al vestuario del equipo blanco.
Porque jugáis mal al fútbol, dice.
Porque no sabéis jugar al fútbol. Nos tenéis envidia, tal vez, no sé yo, dijo,
porque
no sabéis jugar al fútbol. Entonces se le echaron encima, le dijeron que porque le iban a tener envidia, que ellos intentaban hacer su papel, su crítica.
Vale.
Y bueno, él decía que solamente hay que jugar a final de temporada, así que si se conoce que hasta mayo no podremos decir nada de lo que haga el Real Madrid en los próximos
toque de balón
partidos.
Que hay en esta tertulia.
Ahí está.
Oh, el toque de balón cortito y al pie.
De hecho, de las mejores noticias de ayer fue el partido del chaval de Valverde, que jugó muy buenos minutos, el uruguayo, jovencísimo, 18 años, que jugó unos 30 minutos aproximadamente en la segunda parte. Próximo partido, 7 de noviembre en la República Checa contra el Victoria Pilsen. Y menos mala la victoria de ayer para no complicarse la vida en Europa. Además, el Valencia empató en Berna, empate a uno con gol de Batshuayi. Mal partido del Valencia, dijo Marcelino al final del partido. Jugando así la segunda parte no vamos a ningún lado. La Juventus le ganó 0-1 al Manchester allí en Old Trafford con gol de Dybala. Así que Mourinho
que viene
da un
Mourinho,
nuevo paso.
Que viene Mourinho.
Ah, hablando de eso, hoy por hoy lo que se baraja como una opción viable es Solari. Vale. Si el lunes está fuera Lopetegui, lo que se baraja es Solari. Mourinho ahora mismo es imposible porque tiene contrato en vigor y, como sabes, un finiquito de AUPA en el caso de que se permitan el lujo de echarle.
Y él no perdona nada.
Exactamente.
Hacienda tampoco, en su caso.
Y lo de Conte, pues no acaba.
Llegó a un acuerdo con Hacienda para ponerse al día.
No acaba de convencerles. Hoy juega tu equipo, el Atlético de Madrid, a las 9 de la noche en Dortmund, llenazo absoluto.
¿Sabes lo que te digo, José María? Que ojalá fuera mío.
Bueno, en propiedad me refiero, ¿no? De cariño, de sentimiento.
Estaríamos
de
aquí, estaríamos en Dortmund esta mañana todos, invitados por el dueño.
Juega a las 9 de la noche, va a ser un partido muy bonito. El Borussia es el líder de la Liga Alemana, está en un gran momento. Y obviamente ahí se va a jugar la primera plaza del grupo. El Atlético acude con 6 puntos, o sea que tampoco tiene mayores urgencias. No está Jiménez, pero vuelve Diego Costa a la delantera y vuelve también Savic a la convocatoria. Vuelve Godín al once inicial. Y también hay un Barça-Inter esta noche muy interesante en el Camp Nou. Por cierto, ayer un mensaje cariñoso tanto de Valverde como de Jordi Alba para Julen Lopetegui cuando les preguntaron por la tarde en la previa del partido y aún desconocían si Lopetegui continuaría o no al frente del equipo. Hoy en Vallecas también hay un partido muy importante. Rayo Atleti de Bilbao se juega a las 7 porque no puede coincidir con los horarios de la Liga de Campeones. Uh-huh. Así que desde las 6:30 lo contamos aquí en Onda Madrid y el futuro de Mitchell también está de entredicho. Si pierde, pues nadie puede garantizar que el técnico del Rayo pueda seguir siéndolo mañana. Y también hay baloncesto a las 8:30 en la Liga de Campeones de la FIBA. El Fuenlabrada juega frente al Dijon allí en Francia, en la Borgoña. Así que todo esto lo contaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Obviamente la Champions será protagonista.
En primer tiempo de salud escuchándote, José María. A la 1
mientras
y 3.
Haces la comida.
A la 1:03. Cuídate, José María del Toro.
Hasta luego.
Que tengáis un buen día, vayáis en el vehículo, que vayáis por la vida. Adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Rafa Ribot en Barcelona. No te digo nada, coge el vehículo que quieras, que no quiero yo condicionarte.
Saldremos andando.
Ya lo sé, que tú vas, sales andando y vamos, a buen paso, que yo te conozco que estás ahí ágil. Cuídate mucho, Rafa.
Adiós, buenos días.
Adiós, Carlos Sánchez.
Ay, Madrid, Madrid.
Hoy juega, buenos días. Hoy juega la Leti, felicítate, que tú eres de la fe verdadera. Haz el favor.
Ahí teníamos, en Dortmund.
En Dortmund, teníamos que estar tú y yo. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que darle los buenos días a Ali del Valle, con permiso.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado. ¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres,
cuéntamelo.
No veo una sola nube decorativa desde este ventanal gigante que tengo aquí en el estudio de Buenos Días Madrid.
Nada, te vas a tener que buscar otro tipo de decoración hoy porque las nubes no, hoy no van a...
Brillan por su ausencia,
sí, brillan
dicen
ausencia.
Los de los tópicos.
Efectivamente, hoy poca nubosidad. Ya llegará el fin de semana y te llegará toda la nubosidad que tú deseas.
Ya estáis avisando.
Ya estamos avisando.
Ya estáis avisando.
Venimos avisando, quien avisa no es traidor, va a llegar el invierno de golpe.
Hoy...
Ayer tuvimos buena temperatura,
Hombre, hizo calor.
Ayer hizo calor. Hoy más. Hoy suben hasta los 24 grados en Madrid capital, 25 en el sur y en el norte en montaña. Atención que en Buitrago ayer alcanzaron 20 grados, que también es noticia eso, ¿eh?
Hombre, en las horas centrales del día.
Ah, correcto. Lo que te gusta a ti. Ahí.
Exacto. Entonces dices que de aquí al domingo la mitad.
De aquí al sábado, la mitad, pero sobre todo lo vamos a notar,
o sea, así
el domingo.
Que la mínima, las máximas, ¿cómo es?
Lo que tenemos de mínima ahora va a ser la máxima del fin de semana.
10 graditos.
10 graditos. Ay, así que toca abrigarse con gorro, con guantes y llega la nieve. También hablaremos de ello durante esta semana.
Pero de momento hoy...
Venga, centrémonos, vamos a disfrutar
vamos
de lo
de hoy.
Eso es.
24 grados, por favor.
Disfrutar del otoño.
Un buen día entre Madrid y Elena Mañambres. Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
Que el que avisa no es traidor.
Perdona, yo estoy por ponerme a hibernar. Que es un gran invento.
Sí.
Estoy por meterme en la cama y no levantarme hasta mayo.
¿Pero cómo vas a hacer eso?
Pues ya te diría yo cómo lo haría si me pudiera.
Bueno, de momento hay que hacer buen día hasta la una. ¿Qué pasa en Buenos Días, Madrid?
Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, con el secretario general de una asociación de guardias civiles para que nos cuente la situación de estos efectivos en dos municipios, en Galapagar y en Colmenar Viejo. Fíjate, entre los dos suman 50.000 habitantes. Solamente hay 20 efectivos en tres turnos, o sea, 6 por turno. Y hay un coche de la Guardia Civil permanentemente haciendo guardia en el chalet de Pablo Iglesias. Y están un poco de los nervios los guardias civiles. Y dicen, oiga, que no tenemos tanto efectivo como para andar todo el día de vigilancia. Veremos qué es lo que nos cuentan. En nuestra sección de anécdotas te va a encantar hoy, porque vamos a hablar del Museo de Cera de Madrid. Es el lugar que te apasiona.
Sí.
Donde tú vas todos los fines de semana a ver a Isabel Presley, por ejemplo. Está estupenda.
Yeah.
Bueno, pues anécdotas del Museo de Cera. Y luego estoy muy enfadada contigo porque todavía no te has presentado el concurso de micro relatos de Ana Grau en Libros por un Tubo.
Estoy trabajando en ello.
25 palabras, chico, tema libre. No es fácil, ¿eh?
Que tengas un buen día hasta la una.
Eso intentaremos.
Los de las 6 nos marchamos por el momento, hasta mañana. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.